ingeniero Rafael Coanoff, es director del Centro de Tecnología para la Salud, la Discapacidad y Adultos Mayores del INTI. Lo convocamos en esta mañana aquí en Desayuno de Noticias porque está llevando adelante programas relacionados con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y también los adultos mayores. El ingeniero Rafael Coanoff es un trabajador incansable, tiene 94 años, sigue trabajando para ayudar a la comunidad, por eso queríamos destacar su labor en esta mañana y lo convocamos a esta entrevista telefónica. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, aquí lo saludan Raúl Racelli y Jessica Imas en Nacional Rosario.
Bueno, buen día, los saludo con mucho afecto. Bueno. Muy bueno, digamos, esta idea de difundir cosas que resultan útiles para la gente, porque, bueno, una de los problemas que tenemos es que hay muchísimas cosas hechas y otras por hacer que sirven a la gente y que no llegan ni siquiera al conocimiento de las mismas. Así que me alegro mucho, buenos días.
Bueno, buen día, gracias por atendernos. Y eso veníamos hablando, ¿no? Usted trabaja ofreciendo gratuitamente en todo el país también capacitaciones para funcionarios, profesores de escuela, para transmitir estos conocimientos de los que mencionó recién.
Sí, bueno, en el INTI hemos creado un equipo que no somos ni genios ni inventores. Básicamente analizamos los problemas que tiene la gente, especialmente los sectores de menores recursos y que necesitan, y a los cuales no tienen acceso, porque ni los conocen, porque el precio es alto, porque la funcionalidad no es buena, por lo que sea. En base a esto, damos respuesta técnica a problemas que van tan simples como poder colocarse una media, la persona que no puede levantarse la pierna, o sea, un adulto mayor que a lo mejor vive solo, hasta temas de rehabilitación neurológica que requieren un ejercicio de la marcha. Según conocimientos científicos, la marcha produce neurotrofinas que mejora capacidad motriz y mental. Bueno, esos dispositivos no existen en el país. Los que se han hecho en el exterior valen 500.000 euros, por lo tanto no son accesibles. Uh-huh. Así que hemos desarrollado una gama muy amplia y yo le diría que el problema tecnológico casi no lo hemos tenido, casi todos los temas han sido resueltos. El problema más grande es cómo, resuelto el problema y teniendo, digamos, el prototipo, habiéndolo probado, viendo que sirve, cómo llega a la mayoría de la gente que la precisa.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar, ingeniero. ¿Cómo se hace para alcanzar quizás todo esto que ustedes están produciendo, cierto? Bueno, y que a lo mejor puede beneficiar a tanta gente, ¿no?
Mira, voy a dar ejemplo porque yo sé que los tiempos de los medios de comunicación tienen su límite. Sí. Vamos a dar un ejemplo muy simple que para mí es bastante emblemático, que es tecnológicamente muy sencillo. Uh-huh. Visitando un hogar de ancianos con esta tesis de trabajo nuestro, de preguntarle a la gente en qué te puedo ayudar desde lo tecnológico, obviamente. Uh-huh. Y me contesta un viejo, ¿por qué no hacen algo para los bastones? Yo digo, bastones hay de madera y aluminio. Lamento, pero la verdad es que no se me ocurre nada diferente a lo que hay. No, me dice, ¿por qué no hace algo para que no se caigan los bastones? Claro. Acá el otro día un compañero se cayó, se rompió la cadera, lo tuvieron que operar, está muy mal. Y vos te pones a pensar lo que me pasó a mí. Yo te diría casi un shock, digamos, que nunca lo tuve. Digo, ¿cómo puede ser que sea tan tonto que he visto que el bastón cuando se apoya en la mesa se cae, cuando se apoya en la pared se cae? Y nunca se me ocurrió hacer algo para eso, que me sentí como despertando de una cosa de cómo no te das cuenta de cosas elementales que se te pasan por la cara.
Más allá de que, por ejemplo, los bastones, hay bastones que tienen tres patas, ¿cierto? ¿Usted habla de un bastón común?
No, sí, simplemente de el bastón que usa la gente, la mayoría. Tiene una pata y vos viste que lo apoyás en la mesa y se cae.
Se cae, exacto. Sí. Claro.
Eso lo vimos todo el mundo. Ajá. Ahora, vuelvo yo al INTI, bastante molesto como ingeniero, como diciendo, ¿qué me pasó que no vi una cosa así? Le pregunto a los muchachos qué hay para que no se caiga el bastón, nadie conocía nada. Todo el mundo se pone en computadora a buscar a ver qué hay en el país. Nada. ¿Cómo puede ser que seamos tan tarados en todo un país entero que nadie haya hecho una cosa así? Bueno, copiemos lo que haya en el mundo y listo. Bueno, búscale. Al cabo de 2 días, todo mi equipo dice, Rafael, en todo el mundo no hay nada para que un bastón no se caiga cuando se apoya.
Qué cosa,
y
algo tan simple.
Yo te pones a pensar que el bastón tiene por lo menos 5.000 años de antigüedad.
Claro, seguro.
Y decís, ¿qué? ¿Cómo es posible? Bueno, uno de mis técnicos se levanta y con un pedazo de goma común, goma Eva, goma J, de 10 centímetros de lado, le hace una ranura y un agujerito en el medio, a través de la ranura se coloca el bastón, y eso lo podés deslizar a lo largo y lo alto del bastón, y entonces lo apoyás en la mesa, y al bajar el evento de goma queda el bastón apoyado, y quedamos ahí el equipo de 7, 8 muchachos que estábamos asombrados de cómo, con qué simpleza, con qué economía, se puede dar respuesta a un problema que realmente es un problema que evita accidente o evita la necesidad de que un viejo, cada vez que se le cae el bastón, le pida a alguien que se lo levante.
Ahora, ingeniero, usted habla del bastón. Me pareció hermosa la explicación que dio, muy muy didáctica y aparte, bueno, asombroso, ¿no? Cómo usted, con su humildad, se dio cuenta que no se había producido ninguna cosa que pudiese reemplazar a la apoyatura del bastón. ¿Qué otra cosa hay que nos pueda contar, bueno, que haya producido y que sea, bueno, beneficioso así, para la comunidad?
Así como esto, sí. La experiencia te ayuda a pensar y dijimos, si una cosa tan simple como esta no está resuelta, ¿cuántas cosas más no estarán resueltas? Y así como esa nos dimos cuenta que una persona mayor o una persona obesa que no puede levantarse la pierna, no puede ponerse la media.
Claro, sí.
Entonces hicimos un dispositivo muy simple de una lámina de plástico que funciona como un inserto donde se coloca la media y entonces sin levantar la pierna podés poner y le sacás el plástico y quedó la media puesta. Un bastón, un calzador largo para no tener que agacharse, un abrochador de bastones por el que tiene los dedos duros, un rascador de espalda para el que necesita, todo pensado y hecho con elementos económicos simples, porque cuando quisimos que esto entre al mercado, la respuesta fue bastante sorprendente. Rafael, no hay negocio hacer esto, son cosas muy baratas, no se puede hacer publicidad de esto, el mercado es un mercado complejo, la verdad es que no conseguimos quien lo fabrique. Entonces ahí viene lo que te decía al principio. Bueno, no puede ser que, si bien teóricamente un organismo técnico con resolver el problema técnico cumplió su misión, y la misión siguiente de que eso se difunda o lo use quien le corresponde a otro, ese otro no existe, no hay quien haga esto. Entonces nosotros lo que hicimos es capacitamos, juntamos por medio de la dirección de adultos mayores o PAME, lo que sea, en cada localidad, invitamos a 100 jubilados, cuidadoras domiciliarias, y en una mañana aprenden a autofabricarse los 8 dispositivos de una manera, digamos, aparte, digamos, con una alegría de mostrar que son capaces de resolver y hacer sus cosas. Con lo cual, de nuevo, te podés quedar contento y decir, es otra cosa muy buena en la vida, ¿no? Hicimos 7 talleres de 100 personas cada una, 700 personas, y cuando te pones a pensar, mi objetivo no era desarrollar, inventar, hacer un aparato. Mi objetivo era que la gente que necesita ese aparato lo tenga.
Lo tenga.
Lo tanto, dijimos, con 7 talleres de 100, 700, habiendo 5 millones de gente, con eso no. Como somos cabezudos, seguimos. Y entonces ahora estamos haciendo acuerdos. Le ofrecemos a los gobiernos provinciales que designen 3, 4, 5 personas que sean capaces de aprender muy rápidamente la metodología de fabricación. Nosotros les dejamos los planos, los manuales, las fotos, los videos, y que este grupo se encargue de hacer talleres en el interior de la provincia, llegar a los municipios, o sea, que no haya un viejito que necesite un dispositivo que no se lo pueda hacer. Pero además hicimos una reunión junto con la DINAPAM, la Dirección Nacional de Adultos Mayores, que dirige Susana Rubinstein, donde se convocaron 1.200 cuidadoras domiciliarias, con los cuales tuvimos una reunión en la que explicamos los mecanismos, y bueno, no paramos hasta buscar la manera de resolver. Así como tomamos estas cosas para los adultos mayores, hemos desarrollado equipos para la rehabilitación neurológica. Se ha descubierto que la gente que quedó paralizada por algunos motivos, buena parte de sus enfermedades puede haber una recuperación motriz y mental. Y para eso hay que hacer ejercicio físico. Y una persona que está en silla de ruedas, postrada con esos problemas, no tiene manera de hacer ejercicio físico, obviamente. Bueno, los suizos inventaron un aparato muy bueno, buenísimo, pero vale 5 millones de euros, ¿vale? La verdad es imposible, 500 mil euros cada aparato. Entonces en Argentina hay 3 que se usan más o menos. Nosotros dijimos, bueno, no vamos a ponernos a hacer un aparato de 400 para competir. Hicimos y ayudamos a desarrollar un dispositivo que produce la marcha. Si un chiquito que hace 9 años que reptaba y no podía caminar, hoy yo lo vi caminando, pateando una pelota y diciéndole a su madre, mami, qué lindo que es caminar, con un dispositivo que no pasó de $20,000. Ahora, de nuevo, esto ya no lo hicimos, no le podemos enseñar a la gente que se lo haga.
Claro.
Esto lo hicimos con un empresario nacional que tiene la solidaridad y la generosidad de decir, bueno, vamos a hacer el costo una ganancia razonable y vamos a hacerlo crecible. ¿Me están siguiendo? Porque estoy hablando...
Sí, totalmente.
No, estamos entretenidos.
Sí, sí, muy atentos, porque realmente es asombroso, ingeniero. Escuchar a una persona de su edad con una mentalidad totalmente de una persona muy joven, claro, muy joven, como si recién hubiera salido de la universidad y está con todo el entusiasmo de proyectar su vida pensando en el futuro.
Bueno, realmente, ya que me preguntas esto, te digo también... Pensando esto de una persona de edad se jubilaba en el año 1900, se inventó la jubilación, se pensaba que no le funcionaba la cabeza, que realmente físicamente no andaba más y que se iba a morir a los 2-3 años.
Exacto.
Entonces había que ver cómo se le daba asistencia, quién lo atendía, quién se la bancaba al viejo hasta que se muriera. La jubilación era la antesala de la muerte. Muchachos, hoy no nos morimos nada, los 2-3 años de jubilado vivimos 20-30 años, la cabeza puede funcionar, no hay que alarmarse porque haya más viejos y viven más tiempo, hay que alarmarse si llegan en malas condiciones.
Claro que sí.
Pero llegando en buenas condiciones de salud y pudiendo resolver económicamente las cosas, que ese es el gran desafío en el país y en el mundo, entonces es un potencial, imagínate, tenés experiencia, hiciste ya tu vida, ya aprendiste a caminar, a comer, a escribir, a leer, te recibiste, te casaste, competiste, y saliste de la competencia, ya no te interesa más, ya hiciste un montón de cosas. Tu satisfacción ahora es hacer cosas que le sirvan a nosotros. Entonces hay que reorientar, hay que reentender que la jubilación, el rol del jubilado no es más esperar o entretenerse 30 años hasta morirse, sino tener proyectos, darle un sentido a su vida.
Sí, señor, muy bien.
Y en la medida en que estamos hablando de esas cosas, cada vez más gente hay jubilada que me dice, es cierto, yo la verdad es que me siento mal, tendría ganas de hacer algo, pero no sé qué hacer. Así que estamos trabajando en esa dirección. Pero en cuanto a las cosas que estamos haciendo en el INTI, te quería decir un comentario. No es tanto los aparatos y las cosas, es la mirada con la que vos enfocás el tema. Por ejemplo, hay 1 millón de personas con problemas visuales. 150.000 ciegos. Pregunto, ¿qué hay que hacer para que no pase esto?
Sí.
El 80% de los ciegos podía haberse evitado. Y bueno, los profesionales me dicen, hay que hacer prevención. ¿Y prevención qué? Ir al oculista. Bueno, pero no tenemos tanto oculista en todo el país, ni clínicas, ni lugares. Tampoco hay una cultura de la prevención. Uh-huh. ¿Y qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Y bueno, que cada país busque su modo. Bueno, acá no, yo tenía de huevo. Una mirada puede ser, si falta un oculista hay que poner oculista, que no va, ¿qué otra cosa va a hacer? Sí. La otra mirada puede ser, escúchame, ¿cuánta gente tiene problemas? Cuando vos analizás y van al oculista, menos del 10% tiene problemas visuales. Entonces, ¿qué te parece si buscamos una manera de hacer un tamizado previo y identificar este 8-9% con lo cual, en vez de necesitar 10 oculistas más, con los oculistas que tenemos nos arreglamos? O sea, usamos una tecnología muy vieja, el cartel oftalmológico. El cartel no cura ni diagnostica. El cartel te dice si que no ve una línea hay que ir al oculista. Uh-huh. Pero fíjate vos, pensás un poquito y decís, ¿y dónde está este cartel? Estando del oculista.
Claro.
Para ir al oculista tengo que ir al oculista para ver si tengo que ir al oculista. Y este razonamiento no funciona. Entonces usamos una tecnología moderna que es en una computadora común cualquiera cliquea www.inti-cartel-oftalmológico y le sale en las tres páginas, le sale y dice pegue las dos primeras donde tiene todas las letras correspondientes aprobadas por los organismos de salud. Pegue la 3.5 metros, si no ve la última línea, vaya al oculista. Y eso lo estamos haciendo en las escuelas, donde en un día, en San Juan, se convocó por medio del secretario de Educación a todos los directores de escuela preescolar, diciendo, bajen el cartel del INTI, sigan sus instrucciones y hagan el tamizado. En una mañana que yo estuve en San Juan, 22.000 chicos fueron tamizado y se encontró el 8% y estaba el ministro de Salud presente, con lo cual se organizó rápidamente la atención. Fíjate vos cómo tenés que buscar cuál es el camino, no pensés cuál es la tecnología, la cibernética, cuál es la mejor tecnología, aquella que resuelve el problema.
Seguramente.
Sí. Bueno, increíble. De esto yo tengo para contarte cosas vinculadas a talleres de prótesis y órtesis. Hemos instalado más de 10 en los municipios, gente que hacía 20 años que esperaba una prótesis de una pierna, en 3 días instalada, un chiquito en San Tomé, en Corrientes, ciudad de 30.000 habitantes, que nació sin una pierna, la mamá le enseñó a taparla, nosotros en 3 días le pusimos la prótesis y al mes yo fui a Santo Tomé, el chiquito caminaba de mi mano, te imaginás las cosas lindas que suceden. Hicimos aros magnéticos para la gente que no se vende en el mercado y sin embargo son obligatorios usarlos, que ayudan a las personas que usan audífonos a diferenciar las palabras, porque cuando hay bochinche se oye todo, no se puede oír bien. Entonces el aro magnético resuelve ese tema. Como no se venden, es un circuito muy sencillo, le enseñamos a los alumnos de las escuelas técnicas de 230 escuelas aprendieron a fabricar en un día aros magnéticos y al día siguiente instalarlo. Y en Safi Viejo recuerdo cuando instalamos, una chiquita se le ilumina la cara cuando estamos probando y le hace seña de sordo a su maestro y le dice, escucho música por primera vez en mi vida, ¿te imaginas? No parábamos de llorar todos los que estábamos ahí. Y como la gente no tiene plata para los audífonos, hicimos un dispositivo para que donde hay un aro magnético con un receptor de 2.000 pesos pueda escuchar aunque no tenga aro, aunque no tenga audífonos.
Sí.
Bueno, yo te diría cuál es un poco mi conclusión, no conclusión, sino reflexión.
Sí.
Hay cantidad de problemas, necesidades que pero nos pasan de largo. Pareciera ser que lo que no es negocio muy claro o no es una cosa que te afecta a vos personalmente o qué sé yo, la dejás pasar. Todos estos problemas, todas estas necesidades pueden transformarse en empresas donde trabaja la gente pobre que no tiene laburo, y empezamos a salir también de ese tema de resolver la pobreza ayudando con subsidio, que hay que hacerlo mientras la gente no esté, pero que con esto no resolver el problema de la pobreza. La fábrica de pobres hay que parar, hay que generar trabajo, donde la gente tenga trabajo y techo, entonces su hijo va a tener salud, va a tener trabajo. Hay muchas cosas que podemos hacer y yo creo que, bueno, tuvimos una nueva elección. Todas las nuevas elecciones son una oportunidad, más allá de la ideología que tenga cada uno, de las convicciones. Pongámonos de acuerdo de unos buenos argentinos en apoyar medidas de gobierno que apunte fundamentalmente a generar trabajo y techo, a terminar la pobreza y eliminar estos problemas de tipo de cambio, de los aumentos de precios, de las cosas. La concertación hay que hacer en torno a las necesidades de la población, no a los problemas y las necesidades de cada uno, que son millones, difíciles y contradictorias. Rafael, pero me salió un rollo del alma de lo que estoy esperando esperanzadamente toda mi vida.
Todos estamos esperando también eso, Rafael. La verdad que escucharlo a usted es escuchar la esperanza, escuchar el futuro, escuchar las ganas de vivir, escuchar, digamos, el ejemplo de vida que le está dando a quienes están escuchando con atención todo esto que nos ha compartido,
Y déjame invitarlos a una cosa.
Adelante.
Nosotros en el tema de rehabilitación nos dimos cuenta de que Argentina estaba un poco atrasada y creamos una red de iberoamericana de ayudas técnicas. No la creamos nosotros, la crearon los españoles, pero en la cual nosotros participamos. Y ahora, en noviembre, el 20, 21 y 22 de noviembre, estos tres días, hemos organizado lo que se llama Iberdiscap 19. Lo pueden entrar a ver en la computadora, tienen toda la información. Iberdiscap 2019, que ya hay 150 investigadores y desarrolladores de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que se han inscrito y han presentado sus trabajos. Y vamos a realizar un curso de difusión y esto se va a hacer en el polo tecnológico del CONICET en la calle Godoy Cruz, y la verdad es que estamos muy entusiasmados porque vienen los investigadores que desarrollaron cuatro exoesqueletos para rodillas y para pies, una cosa novedosa, durante cuatro años, y van a ser expuestos acá en la República Argentina, y el primero de ellos va a ser evaluado desde el punto de vista de salud en el Hospital Encina de Mendoza con la doctora Silvana Mercante a cargo, nosotros en la parte técnica, el INVECU. O sea, al mismo tiempo estamos buscando cómo los distintos estamentos del Estado trabajamos articuladamente, dejamos de tener cada uno un boliche propio donde estamos contentos con lo que hacemos. Hay que estar contento,
sí,
y hay que estar apasionado con lo que hace, pero la verdad es que tenés que mirar si estás cumpliendo el objetivo o no.
Totalmente.
El caso que yo te decía, cuando y hacíamos los talleres con los viejos y veíamos 100 viejos entusiasmados, nosotros un poco vos sentías una alegría y decir, misión cumplida, pero no,
seguro.
Mi misión era que esto llegue a todos los viejos, ¿no?
Por supuesto.
No hacer un aparato.
Sí.
Así, ingeniero, que yo invito a, no dejen de mirar Iberdiscap 2019, un acontecimiento que prácticamente novedoso en el país y abarcando los temas de rehabilitación, por ejemplo, la relación entre el cerebro y la máquina. Hoy se está encontrando con que a través del cerebro vos las órdenes, digamos, a una máquina que permite realizar funciones de rehabilitación.
Sí.
Hay que meterse en todo esto, como hay que meterse en las cosas más simples que se resuelven con un palito de escoba y un alambre, y con eso te abrochan los botones de la camisa.
Bueno, ingeniero, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Rosario. Muchas gracias por todo lo que nos ha contado.
Bueno, igualmente ustedes, un cariño a todos, y ojalá, por empezar, toda persona que necesite cualquiera de estos dispositivos nos manda la nota al INTI, inmediatamente le mandamos nosotros los planitos muy simples y muy sencillos. Perfecto. Para que se lo pueda hacer solo, o se lo haga una cuidadora domiciliaria, o el hijo, o el nieto, o el que quiera. No dejen de usar las cosas que precisan, que los van a ayudar en la vida.
Bueno, muchas gracias, le agradecemos nuevamente el contacto, hasta luego.
Bueno, igualmente a ustedes y un cariño. Hasta gracias. Luego.